Buenas tardes, bienvenidos un lunes más a 2046, el espacio semanal de cine y actualidad de Radio UMH. En este 9 de febrero de 2015, cuando son exactamente la 1:01 de la tarde. Volvemos tras un mes de parón debido al calendario de exámenes de esta casa, de la Universidad Miguel Hernández, retomando la línea con la que empezamos esta temporada, de nuevo con un monográfico temático desde los clásicos del cine. Y de nuevo trataremos un tema de carácter sociológico, esta vez con un monográfico dedicado al germen de la violencia de masas hacia individuos particulares, a los linchamientos, prejuicios y persecuciones contra personas o grupos sociales. Un monográfico que hemos titulado Odio en la multitud, y en el que hablaremos de películas tan interesantes como Furia de Fritz Lang, La jauría humana de Arthur Penn o Haz lo que debas de Spike Lee. Tres películas de tres periodos diferentes del cine norteamericano, cuyo nexo de unión es su discurso social contra los linchamientos de masas y que son muestra y ejemplo de que este tipo de comportamientos de las masas sociales parecen inherentes a la condición humana. Afirmaba el escritor irlandés ganador del Premio Nobel de Literatura, George Bernard Shaw, que el odio es la venganza del cobarde. De eso trata exactamente este monográfico de hoy, de odio, de venganza y de cobardes. Por supuesto, y como es habitual, en la segunda parte del programa volveremos a contar con nuestro querido amigo Antonio Sempere para hablar, como no, de lo acontecido en la gala de los Goya del pasado sábado y de mucho más. Antes de entrar en materia cinéfila, quiero saludar a mis compañeros de tertulia y debate habituales. Buenas tardes, José Martínez.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Todo bien en este mes?
Fenomenal.
Muy bien. Buenas tardes, Antonio Cristóbal.
Muy buenas.
Buenas tardes, Antonio Ruzafa.
Buenas tardes y feliz lunes.
Bueno, pues, ¿qué os parece este ciclo que el del que vamos a hablar hoy, Odio a la multitud? Sobre todo esas tres películas de las que vamos a hablar y que ya adelantamos, Furia, La jauría humana y Haz lo que debas, en relación, por ejemplo, con el contexto social que vivimos en estos días.
Nos parece muy actuales. De hecho, durante el análisis que hagamos hoy, vamos a establecer muchos enlaces con la actualidad. Uh-huh.
Y bueno, y vamos a avanzar también un poquito el contenido de la segunda parte del programa. También me imagino que visteis los Goya el pasado sábado.
Sí.
¿Alguna primera impresión antes de luego entrar en materia con Antonio Sempere?
Hombre, personalmente yo me alegro de la victoria de La isla mínima.
Uh-huh. Creo que en eso estamos todos de acuerdo.
Sí, bueno, a mí la sorpresa más bien fue pues los premios a los actores, sobre todo por Ocho apellidos vascos. Fue la parte más sorprendente.
Fíjate que yo eso me lo esperaba.
Hombre, yo lo
hombre, que... me alegro de que sean personajes y en papeles cómicos, que es algo que no es habitual, pero me gustaban más otras actuaciones que lo de Ocho apellidos vascos.
Yo a mí la película no me gustó, pero de alguna forma los que salvan esa película, bueno, son los actores,
por eso.
Bueno, si os parece, vamos a hablar de esto mucho más largo y tendido con Antonio Sempere y vamos a entrar ya en materia con el primer corte de la primera película de este monográfico temático de hoy, Odio en la multitud.
Genial. ¿Sabéis dónde he estado todo el día? En el cine. Viendo un documental de cómo me quemaban vivo. Lo he visto 10 o puede que 20 veces. Una y otra vez he perdido la cuenta. El cine estaba abarrotado de gente, disfrutando al ver cómo quemaban vivo a un hombre. ¡Disfrutando! ¡Qué terrible explosión! Voló la puerta de la celda y mató a Rainbow. Yo me deslicé por una tubería. Casi me abrazo medio cuerpo. Olía mi propia carne quemada.
Qué espanto. Pero qué alegría que estés vivo.
Tienes muchas quemaduras.
Sí, pero no me duelen porque a los muertos no les duelen. Y yo estoy muerto. Todo el mundo lo sabe. Todo el país lo sabe. Sí, estoy muerto. ¿Os acordáis de mis consejos de que fuerais buenas personas? Buenas personas. Yo lo intenté. Yo intenté serlo. Lo procuré, pero los demás no te dejan. Charlie tenía razón, Donnelly tenía razón, todos tenían razón menos yo. Pero he abierto los ojos y me vengaré.
Sí, hablaremos con un abogado y
lo... ¿Qué, los detendrán? ¿Por armar disturbios? ¿Por prender fuego a una cárcel, tal vez? No, eso no me basta. Me quemó vivo una jauría de fieras. Legalmente son unos asesinos y yo estoy muerto. Si estoy vivo no es por ellos, pero los conozco. He visto sus caras y los ahorcarán por ello. La ley dice que el que mata a alguien debe morir él también. Pero voy a ser más justo que ellos conmigo. Tendrán un juicio legal ante un tribunal legal. tendrán un juez legal y un defensor legal, una sentencia legal y una muerte legal.
Bueno, escuchábamos el fragmento climático de la película Furia, Fury, de 1936, del director germano Fritz Lang. La primera película que realizó nada más aterrizar en Estados Unidos y que, de alguna manera, seguía la tónica de las películas anteriores que había realizado en Alemania, sobre todo pues el testamento del doctor Mabuse, ¿no? Con este advenimiento de la maldad, ¿no? y de la violencia generada por las masas. A principios de 1936, Fritz Lang ya aterrizaba en los Estados Unidos, procedente de Francia, no de Alemania, donde había realizado ya una interesante película llamada Lilium, el año anterior, en 1935. Y en ella, y como ya venía haciendo, como decía, en Alemania, el juicio final era más que evidente, ¿no? En este fragmento de Furia escuchábamos cómo el personaje Joe Wilson, interpretado por Spencer Tracy, aclamaba ese deseo de venganza a través de la justicia, ¿no? Una justicia que en su personaje no había tenido. Y es que Furia trata de Joe Wilson, un hombre encarcelado por equivocación, que debería haber muerto en un incendio provocado por una sanguinaria pelea y que consigue sobrevivir. Para todos es un hombre muerto. Joe intentará que sus supuestos asesinos corran la misma suerte de la que milagrosamente él escapó. De esta manera, el personaje Joe Wilson, a partir de este fragmento que hemos escuchado, en el que reaparece ante los suyos, establece esta venganza a través de la propia ley, una ley que él no pudo tener por ese linchamiento, ¿no? Al considerarlo directamente la gente como un culpable. Bueno, esto abre debate a muchísimos paralelismos con lo que sucede hoy en día, con estas dilema entre, pues esto que cuando, bueno, antes de que salga el decreto real, ¿no? de quién es culpable o no, pues todo el mundo hace sus juicios de valor y de alguna manera, pues aunque no sea física, sí que se lincha públicamente a la gente, ¿no?
Hombre, es el poder del rumor. Es el poder del rumor y en este caso también hay un poco de xenofobia, ¿no? Porque al fin y al cabo Joe Wilson es el extraño, es el extranjero, no es del pueblo. O sea, y hay un poco de... Digamos que la xenofobia en este caso alimenta el rumor. Bueno, y, sí. Perdona, José.
No, que también es el poder que tienen los medios de comunicación hoy en día. Muchas veces las noticias son noticia por algo puntual, aparecen en todos los medios de comunicación, pero luego no se hace un seguimiento de esa noticia. Sí. Entonces siempre queda ahí el rumor o una noticia que queda a medias y que luego pues la gente da por hecho que ciertas personas fue inocente o que...
Sí, de hecho es otro de los puntos de la película, ¿no? Esa baja noción de la presunción de inocencia que tenía en ese momento, que parece denunciar la película y que, bueno, que seguimos teniendo.
Sí, bueno, de hecho Fritz Lang, nada más llegar a Estados Unidos, a mi parecer lo que intentaba era hacer un retrato de esa sociedad, por un lado, moralista, como sabemos que es la sociedad americana, y por otro lado, y más en privado, por eso lo sitúa en un pueblo provincial, un pueblo perdido de los Estados Unidos, sitúa la acción, pero universalizando esta acción, lo que está ocurriendo. Es decir, eso podría haber ocurrido también en una gran ciudad, ¿no? Mm. Si no es que estaba ocurriendo, y tenía que ser un director germano, ¿no? El que viniera a mostrar estas carencias en la justicia norteamericana.
Yo la veo como una desestructuración del orden social, de todos los elementos, de las clases sociales, de las organizaciones que se ven siempre con unas vinculaciones muy determinadas, la tecnología también al servicio de fines muy concretos y sobre todo la metodología legal, la burocracia legal que prescinde de la justicia. O sea, es lo terrorífico, ¿no? Como en un estado a lo mejor supuestamente moderno, la ley se aísla de las instituciones y fija sus propios intereses sin tener en cuenta a lo mejor los intereses de objetivos generales, ¿no? Y generando conflictos en vez de resolverlos muchas veces. Y luego lo de la situación de Lang, ¿no? Que Fritz Lang, que salía muy escocido de Alemania por la proposición aquella de Goebbels, creo que era, que le querían hacer como
sí.
el director buque insignia, ¿no? del cine alemán, Y obviamente, pues estos, al ser la primera película de Fritz Lang en Estados Unidos, pues tiene que aparecer ese rechazo también a muchos sucesos que se veían en Alemania en esa época, ¿no? Con pogromos, con violencia callejera de multitudes, con odio infundado en las masas, ¿no? Como en aquella noche de los cristales rotos del 38, ¿no? Más o menos de la época de esta película. En fin, un buen ejemplo de odio en la multitud.
A mí me gustaría contextualizarla, como dices, Tony, la llegada de Fritz Lang en Estados Unidos y digamos que la película comienza con el consabido, con un intertítulo en el que dice: los eventos y personajes descritos en esta película son ficticios y cualquier parecido con personas reales, vivas o muertas, sobre todo muertas, es coincidencia. Y sí, es verdad, tal vez nunca existiera un tal Joe Wilson y un pueblo llamado Strand en el que se quemara la cárcel con alguien inocente dentro, pero que los linchamientos eran algo común y que Fritz Lang, que era un gran observador, en sus casi 2 años de estancia en Estados Unidos, antes de rodar Furia, viera en la prensa gran cantidad de casos similares, no tiene nada de coincidencia. Más avanzada la historia y en boca del fiscal encargado de llevar a la horca a los 22 acusados, se pronuncian las siguientes palabras. Su señoría, en los últimos 49 años, las turbas han linchado a 6.010 seres humanos, colgándolos, quemándolos, cortándolos. En esta, nuestra orgullosa tierra, un linchamiento cada 3 días. Y bien, es que la filmografía de Fritz Lang abunda por la advertencia e importancia que tienen las masas como fuerza activa. También temas coincidentes como la venganza, el falso culpable o el visionado a los dos lados más oscuros del ser humano.
Hombre, yo creo que Furia, al fin y al cabo, como he dicho antes, es un retrato de la sociedad americana en general. Yo te digo, es verdad que en este texto inicial, este intertítulo con el que se abre el prólogo de la película, habla de que los hechos son ficticios y que cualquier personaje, pero si es, precisamente está diciendo eso, es porque el personaje es universal. Es un personaje que muta, un personaje que en principio no tiene ningún tipo de odio ni deseo de venganza hasta que le ocurre algo de estas características y muta hacia una persona que con venganza, con sed de venganza y odio, y que es redimida finalmente por una mujer, por su novia, pero que esta mujer obviamente simboliza ese sistema. Ahí está la parte, digamos, moralista de la película. Ella simboliza ese sistema judicial.
No es tanto una película, una historia sobre el linchamiento, sino una historia sobre cómo alguien puede perder su inocencia y cuán sutil es la diferencia entre la venganza y la justicia.
Y todavía algo más inherente en la cinematografía de Fritz Lang, que es cómo la maldad está en todos.
Sí.
Algo que también veremos en el Deseos Humanos, que era adaptación de la novela de Emile Zola, La bestia humana, y cómo Lang sabe retratar perfectamente que incluso en un personaje como Joe Wilson, un personaje en principio 100% puro, cómo sabe sacar los claroscuros de cualquier persona según el contexto de la acción que está ocurriendo, ¿no? Y obviamente esto lo había hecho con mucha maestría en Alemania y aterrizó en Estados Unidos con esta gran película y con el mismo tema.
Que se proyectó hace poco, creo, en los cines de Kinépolis, ¿no?
Sí.
En versión original.
Sí, sí.
Si es que no está todavía proyectándose. Pero yo la vi hace poco, cuando fui a ver Nightcrawler el otro día. Estaba todavía.
Volviendo a lo mismo, yo creo que Fritz Lang busca en esta primera película en América alguna muestra de cordura social, huyendo de lo enfermizo que había visto en Alemania y denunciando el germen de lo incontrolable. Y de alguna manera, lo incontrolable, que es esto, las masas cuando se unen, la violencia en masa, pues es el factor imprescindible de la película. Bueno, afortunadamente la ansiedad de Lang tiene consuelo en una sociedad cuyos héroes son los inocentes, no tanto los superhombres germánicos de la Alemania de la que proviene, esos mitos germánicos, Siegfriedo y tal, sino que son los héroes americanos, comúnmente los llamados John Doe o Juan Nadie, y que son personajes que revitalizan el sueño americano, aquellos que parten sin tener prácticamente nada, consiguiendo popularidad y respeto. Para ello, y regidos por la fuerte moral de la sociedad americana, deben ser prácticamente puros, totalmente inocentes. Y aquí es donde entra Joe Wilson. Y con ello la sociedad americana se distancia de la alemana, donde se venera al más fuerte, al superhombre, inocente o culpable, cuerdo o enfermo. Aquí es donde se establece en la filmografía de Fritz Lang, en su aterrizaje a Estados Unidos, la diferencia con lo que estaba retratando en Alemania. Y bueno, también creo que es marca un antes y un después en el cine americano por lo que de pretérito es al cine negro.
Sí.
A lo que después fue el cine negro, ¿no, José?
Sí, sí, ¿no? Tanto Fritz Lang como otros directores europeos, cuando llegaron a América, pues trajeron consigo esa, esa negritud, podríamos decir, sí, sí. Esa negritud importada del expresionismo alemán, otros temas más interiores, una profundidad y una carga mayor a los personajes, un pasado. No tiene los clichés, esta película no tiene los clichés típicos del cine negro, pero sí que es precedente en muchos aspectos a
sí, el cine de Lang y de muchos de sus compañeros, que como Edgar G. Ulmer, que aterrizaron junto a él en Estados Unidos huyendo de los nazis, pues de alguna manera son el precedente de lo que en los años 40 se catalogaría como el noir, ¿no? El cine negro. Sí, que retrataba personajes atormentados, de moralidad ambigua, argumentos criminales, con un erotismo latente, un estilo visual barroco. Claro, ellos, estos alemanes que venían de haber hecho películas expresionistas, pues bueno, introdujeron muchos nuevos matices, sobre todo fotográficos, en esas películas, y fueron pieza clave para el nacimiento del cine negro, ¿no? De todas formas, Furia, no hay voz en off. No hay mujeres fatales, no hay un pasado tormentoso, ni mucho menos, para el pobre Joe Wilson. Pero, sin embargo, contiene los mejores elementos del cine negro que estaba por venir, para reafirmar su realismo social y su vigencia. Yo quiero rescatar una escena memorable, que es la que hemos escuchado, que para mí era, sin duda, el corte que había que elegir de la película, en la que el personaje de Joe Wilson, interpretado por Spencer Tracy, en ese momento está mirando a la cámara, a los espectadores, respondiendo a las preguntas de sus propios hermanos, los que lo ven llegar, sobre la ley, la justicia, la venganza, la violencia, para en último plano volverse otra vez a los hermanos. El fragmento que hemos escuchado al principio, Spencer Tracy lo está dirigiendo a la cámara. ¿Y por qué Fritz Lang quería que Spencer Tracy mirara a la cámara cuando estaba diciendo esto sobre la ley, ¿no? sobre toda esta gente caerá el peso de la ley, como con él no pudo ser? Evidentemente, Fritz Lang quería ser directo al espectador a toda costa. Y en este caso, a través del lenguaje cinematográfico, con este recurso poco habitual, que volvería a repetir más al final del film, en la última escena, lo haría para expresar un mensaje universal. Estaba advirtiendo a los espectadores, a la sociedad americana, estaba dirigiéndose directamente a ellos sobre los agujeros legales que tenía la justicia norteamericana.
Lo que decías del expresionismo, pues aquí también se retrata cómo el personaje cambia con la iluminación. La iluminación expresionista convierte a Hyde en el Dr. Jekyll.
Bueno, y para acabar de decir que para mí Furia es un film que creo que ha ganado en virtudes con el tiempo. Yo cada vez que lo vuelvo a revisitar, creo que la crítica, sobre todo también el contexto del año de realización, ¿no? 1936, que los españoles recordamos amargamente como el inicio de la Guerra Civil Española y también la inminente Segunda Guerra Mundial, pues que mientras eso ocurría, Fritz Lang estaba advirtiendo del peligro de lo incontrolable, ¿no? ¿Y qué sucedió? ¿No? Y es que generar violencia es como encender una mecha, solo hay que esperar a que estalle. Y con esta frase terminamos el análisis de la película Furia y vamos a escuchar otra de las grandes películas que se realizó pues unos 30 años después.
La mitad de la población está chiflada. Solo desean matar a alguien.
Te traeré café.
He encerrado a un hombre que no ha hecho absolutamente nada solo para evitar que lo linchen. Esa gente solo piensa en beber y en armar bronca. Ya estoy harto. Estoy harto de vivir aquí. Estoy harto de este trabajo.
¿Qué te parece si adoptásemos un niño?
No permitiré que mis hijos vivan en una cárcel.
Bueno, escuchábamos la película de Arthur Penn, La jauría humana, de Chase, protagonizada por Marlon Brando, Robert Redford y, entre otros, Jane Fonda, aunque también aparecía Robert Duvall, me parece, y un montón de grandes actores del cine norteamericano. Año 1966, justamente 30 años después de la película que hemos hablado antes, de Furia. Y bueno, Antonio Ruzafa, ¿qué nos puedes decir sobre La jauría humana?
Bueno, primero, respecto al corte que hemos escuchado, pues establecer un poco el argumento de la película para que los oyentes se enteró un poco de su elección, por qué hemos elegido este corte. Y bueno, la película va de una historia también de linchamientos, como todo el ciclo, ¿no? Pero es un preso que se escapa de la cárcel, no me acuerdo cómo, si es un accidente de coche en un traslado o algo así. Y las noticias de su fuga llegan a su pueblo, donde hay una especie de oligarquía liderada por un magnate del petróleo, una burguesía muy, muy decadente y muy violenta. Y por otra parte está el sheriff Calder, interpretado por Marlon Brando, que es de las pocas personas que respeta la ley, en esa, por lo menos la ley legal, no la ley del pueblo, en esa localidad.
Que curiosamente está bastante despreciado, ¿no?
Sí,
está bastante
sí.
aislado, incluso lo tildan de un poco como de corrupto. Y de...
Sí, sí, pero todos, o sea,
pero
todos.
Es el único que mantiene un poco la racionalidad, ¿no?
¿Nos parece? Sí. No, se me acaba de ocurrir la relación con lo que está pasando ahora con algunos jueces.
Termino antes de hablar.
Me acaba de llegar y bueno, he hecho la relación porque me parece que el personaje del Marlon Brando perfectamente podría ser alguno de estos jueces que se están...
Jueces mediáticos que se dedican ahora a vivir de la televisión.
¿También? Jueces con complejo de
Jesucristo. No, hombre, hablaba de los Elpidio Silva, de los Garzón, de algunos que, bueno, que parecen este personaje de Marlon Brando. Solo les falta que les peguen la paliza como... Lo siento, Ruzafa, continúa.
Que se establece... Se establece una especie de carrera entre el pueblo que quiere buscar al preso este que se ha fugado para lincharlo y este sheriff, este Elpidio Silva, que quiere dar caza al preso precisamente para evitarle, para defenderle de ese linchamiento más que probable.
Sí, yo quiero añadir también que La Jauría Humana, a mi parecer, retrata un pueblo en el que el más rico es el más poderoso, donde todo el mundo piensa que hasta el sheriff tiene un precio, ¿no? Intentan comprarlo a toda costa. Y él es un hombre con unos principios...
Es un tío íntegro.
Sí, un tío como debe ser, pero con unos principios muy profundos donde, a pesar de vivir en un pueblo totalmente corrupto, no se deja corromper, ¿no?
Es una visión muy, muy pesimista, ¿no? O
sea, pero es lo que es lo que sucede en la película. Mm. Pero es cierto... que aunque suceda en un pueblo pequeño, de nuevo estamos otra vez relacionándola con Furia, estamos en una universalización de algo que puede suceder en cualquier parte del mundo, ¿no? Estamos hablando de tres películas americanas, luego vamos a hablar de Haz lo que debas, pero, que sean americanas es algo fortuito, hablan de algo muy universal que sucede en todas partes, en toda sociedad moderna.
Sí, lo que sobre todo... digamos que muestra es este pueblo no deja títere con cabeza en ningún estrato social, es algo muy bestia, sobre todo creo que hace un poco de mella en las clases medias, ¿no? En esa burguesía que he dicho antes que incluso busca la violencia de forma lúdica. Ellos quieren linchar al preso este fugado. Buscan lincharlo, pero por hobby.
Sí, por aburrimiento, ¿no?
Sí.
Hay que decir que son de una clase, la gente que vive en este pueblo no son de clase baja.
De hecho, sus ansias de violencia son manifiestas. Es que se celebra una fiesta, ¿no? En honor al magnate del pueblo.
Sí.
Y en la propia fiesta como que... simulan un tiroteo, ¿no? O sea, hay ese ansia de violencia, es algo muy animal, es algo muy simpático.
De hecho, yo creo que la película original se llama The Chase, que es la traducción literal, sería la
caza.
La caza o algo así, ¿no?
Por una vez los traductores de títulos hicieron un título en español muy chulo.
Sí, sí.
Es una de las mejores traducciones originales que se ha puesto a una película. Que a mí me encanta, La Jauría Humana.
La Jauría,
perfecto.
Es muy buen título.
Perfecto. Y es que es eso, es que este pueblo es una jauría. Se comportan como animales y están esperando cualquier pequeño acontecimiento en el que puedan justificar toda la violencia que llevan dentro.
Sí, incluso hay un momento que también expresa un poco el racismo, ¿no? El racismo latente. La verdad es que es una...
Tiene de todo la película.
La película es un retrato bestial de la sociedad americana de entonces. Y de las... También veo un poquito de caza de brujas ahí, pero bueno, ese tema lo voy a dejar aparte. Pero vamos, que hay un momento de la película en la que uno de los niños dice, ¿he visto a Bob Rivers? Bob Rivers, que es el...
Robert Redford.
El perso que se ha fugado, exactamente. Y van a buscarle y no es Bob Rivers, no es Robert Redford. Es un afroamericano que pasea por la calle. Y lo quieren linchar igual, incluso, no sé, buscan una confrontación con él para tener una justificación para ser violentos. Es algo enfermizo.
Tú escribiste unas palabras sobre esta película hace unos años. Y sí. Yo quiero rescatar unas palabras tuyas, Ruzafa, que me gustaron mucho.
Sí.
Y es que en un momento decías que los críticos se jactaban de conceptualizar la América profunda en la geología humana. Y esto era un error absoluto, porque se estaban distanciando, porque no se puede hablar de América y de la América profunda, se tiene que hablar de la sociedad y de la sociedad profunda.
Sí, es que la ignorancia, es que esto no es un problema solo de Estados Unidos, claro, es un problema de, por lo menos de España también es problema.
Sin duda. De hecho, ahora vamos a contar un caso que sucedió en Andalucía, creo que José quería sacar a reducir.
En Andalucía... ya no recuerdo de cuándo era. Hubieron, hace tanto,
ha habido varios, otros fueron también en las Islas Canarias.
Sí, no, yo el caso que recuerdo es una portada del ABC en el que aparecía la cara de un hombre que estaba esposado, era la fotografía, la primera plana, o sea, era la portada. Y el intertítulo, no recuerdo muy bien, lo tengo por aquí apuntado, sí, ponía...
La mirada del asesino de una niña de 3 años.
Exacto, eso es.
Era algo así,
es.
¿No? Entonces, claro, allí pues casi tuvieron que sacar escoltado al hombre que aparecía retratado en la portada por multitud de guardias civiles y la gente del pueblo lo quería matar. Luego resultó que había sido un accidente en un parque, la niña se había caído de un columpio, pero ya habían creado ahí una turba pues similar a la que vemos en Furia o similar a la que vemos en La Jauría Humana. Claro, gente que se agolpaba a la puerta de los calabozos cuando salía el hombre este, pues que lo querían apedrear. Y si no hubiese estado la Guardia Civil para protegerlo, pues, indudablemente, muy fácilmente lo hubiesen cogido y lo hubiesen atado.
A mi parecer, conociendo esta condición humana, ¿no?, de la que estamos hablando hoy, de lo fácil que es encender una mecha y que se encienda algo violento en la gente, que al parecer tenemos sed de eso, sed de ver gente culpable.
Yo es que en la turba de la Jauría Humana veo algo incluso sádico. Es algo muy... Sí.
No, sin duda alguna. Sí, sin duda alguna, sí. Lo que hay en la Jauría Humana es sadismo.
Es algo, algo bestial.
Fuera de toda reivindicación de derechos o racional, o sea, es ya todo, está todo como carnalizado, ¿no? Todo sí. Es, no sé, eso, todo instintos, ¿no? No hay, no representan al pueblo ni a nadie, ¿no?
Simplemente
es una multitud ya con multiplicidad de cuerpos ahí que se unen para una causa, pues, de eso, de instinto puro, biológico.
Es sed de sangre.
No, es algo como dice el título en castellano, ¿no? La jauría, es algo animal,
sí.
Es algo más relacionado con los perros que con las personas.
Y está también muy relacionado con los estamentos sociales, con el poder, sobre todo hay también esas peleas de poder, ¿no? Porque incluso en la misma clase social, yo recuerdo esta pareja de ancianos que se acercan a los padres del preso y empiezan a darle como lecciones morales, ¿no? Incluso se ponen a rezar por los padres del preso fugado, y es algo como uno se busca siempre la superioridad moral y fáctica también.
Bueno, vamos a ir terminando ya con el análisis de La Jauría Humana. Bueno, yo, para un apunte final, pues hablar un poquito de lo que es el contexto puramente cinematográfico de la película, con ese genial guión de Lillian Hellman, basado en la novela homónima The Chase, de Horton Foote, y que conjuntamente a las grandes interpretaciones de maestros como Marlon Brando, que para mí está en su estado de, vamos, una de sus mejores películas antes de su época un poco más decadente, a mi parecer, interpretativa, sobre todo la escena de la paliza, cuando le pegan la paliza, y que él quería además recibir en la película para que se notara. Aunque estaba, parece ser que Arthur Penn le dio un poquito de velocidad a la escena del montaje para que pareciera más violenta. Bueno, es impresionante cómo recibe los golpes Marlon Brando en esa escena, ¿no?
Da gusto verlo, sí.
Y luego Robert Redford interpretando al fugitivo, Jane Fonda, que no hemos hablado de ella, que es el elemento, como en Furia era la novia de Spencer Tracy, de Joe Wilson, pues aquí es parecido, siempre es ese elemento redentor, ¿no? que intenta redimir al pueblo, pero sobre todo al chico que está totalmente desesperado, ¿no?
Sí, es parte de la mitología, ¿no? La mitología de las películas. Siempre la mujer que libera, ¿no?, al héroe, eso siempre...
Sobre todo en aquella época.
Sí.
Y luego pues están ahí Robert Duvall, que también, como siempre, pues perfecto.
Vale, me gustaría decir ya para terminar, la latencia que tenía todas las películas de Arthur Penn, y en la que siempre se denota pues una profunda preocupación pues política y social. De hecho, en muchas de ellas pues se trata pues abiertamente temas comprometidos, ¿no?, políticamente incorrectos. Y si repasamos pues su filmografía, pues encontramos el macarcismo en la película que se llama Acosado, el racismo y la corrupción en la Jauría Humana, la depresión económica que siguió al caer del 29 pues en Bonnie and Clyde, la organización de movimientos pro derechos civiles en el restaurante de Alice, el genocidio indio en
Pequeño Gran Hombre,
el escándalo del Watergate de La Noche se Mueve. O sea, es un tipo que sus películas no tratan sobre eso, pero que están ambientadas en esos temas.
Pues nada, vamos a escuchar ya el fragmento de la tercera película, también separada en el tiempo por unos añitos entre La Jauría Humana, que es Haz lo que debas, de Spike Lee.
Italianini, macarroni, apestoso, come pizza, sorbe, spaghetti, big damone, perricomo, Luciano Pavarotti, oh sole mio, desafinas, cabrón.
Negrata, dientes de oro, cadenas de oro, comedor de galletas y pollo frito en mono, gorila muslo gordo, solamente vales para correr, trepar, saltar, lanzar y andar a gatas. Chupón de canasta, eres un maldito cara de berenjena. Toma, cómete tu puta pizza y vuélvete a tu puta África.
Enano amarillo, ojos oblicuos, mino a hablar tu idioma, pero tener todas las fruterías de Nueva York, porque trabajo como un chino cabrón. Juegos Olímpicos de Seúl, coreano, karateca, hijo de puta.
Salsero come frijoles, 15 en un coche, 30 en una casa, zapatos de punta y ropa roja. Mira qué sabroso la de pollas puertorriqueño. ¡Sí, tú!
Muy barato. Tengo buen precio para ti, alcalde Cochi. ¿Qué estoy haciendo? Batido de chocolate con huevo, panácimo y salmón a la sinagoga, judío cabrón.
¡Basta! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Esto se acabó! Tienes que enfriar los ánimos y dejarlo correr. Y eso cae por su peso, sabueso.
Bueno, hemos escuchado una retahíla de insultos gratuitos, o no, justificados evidentemente en la película Haz lo que debas, Do the Right Thing, de Spike Lee, del año 1989, de nuevo, 30 años después de La Jauría Humana. Y de esta película nos va a hablar un poquito Antonio Cristóbal.
Pues nada, esta es la peli que en 1989 encumbró a Spike Lee como figura del cine pues alternativo, independiente. Y es una peli sobre todo que está ubicada en un espacio muy reducido, ¿no? Una calle, ¿no?, de Brooklyn, donde pasa todo en la película. Y también en un plazo de tiempo pues muy limitado, ¿no?, con los acontecimientos que van encadenándose los unos con los otros. Y es básicamente eso, es la convivencia de las razas, las etnias también, en la urbe moderna, ¿no? Muchos americanos, obviamente, verán reflejos de su vida cotidiana en la película, ¿no? Pero yo pienso que todo lo que sucede en esta puede verse también identificado en muchas ciudades del mundo actual, y cada vez más conforme pasan los años, creo que es así. Yo creo que es un poco la cara B del multiculturalismo. O sea, multiculturalismo cuando, digamos, te lo pueden vender como algo así armonioso, bonito, ¿no? Pues no, a veces hay muchos problemas que conllevan esa mezcla, como digo, de razas y de etnias y de minorías, ¿no?, que cada vez se encierran más en ellas mismas cuando
de hecho, ahora mismo está muy, muy candente, ¿no?, los sucesos que han... raciales que han pasado en Estados Unidos, pero también en Inglaterra pasó, me parece que también han pasado
en Francia,
incluso aquí en Mallorca,
en Bélgica,
me parece que las Islas Baleares también hubo un rollo en El Ejido, ¿os acordáis El Ejido, lo que pasó?
El Ejido está en Andalucía, pero...
No, hombre, ya lo sé, que he dicho en las Islas Baleares y luego he dicho El Ejido, no he dicho que El Ejido esté en las Islas Baleares en un momento. Bueno.
Pero en El Ejido más que un... no fue por parte de los inmigrantes, sino hacia los inmigrantes.
Pero es más de lo mismo. Es linchamiento o algo que destapa pues eso, la convivencia, ¿no? Como el lago que debas, que hay una convivencia en una calle y de repente pues surge todo, como las mejores familias, ¿no?
Sí,
sí, hay una serie de detonantes, de basura que va llenando el cubo y va llenando el cubo de cosas que a lo mejor no le damos mucha importancia, pero al final pues ese cubo de basura, de mierda, se desborda y acaba en acontecimientos pues desagradables como los que se presentan en la película al final, ¿no? Estamos hablando ya pues de un asesinato, de un pogromo, de quemar los negocios de los demás, o sea, cosas ya pues muy desagradables que afectan a la convivencia de todo el mundo.
Un asesinato que por cierto recuerda mucho al de Eric Garner hace no sé si fueron, bueno, unos meses.
En noviembre me parece que fue cuando absolvieron al policía.
Al policía, vaya. Pues sí, que le hicieron una llave, le estrangularon. Incluso él decía que no podía respirar y el policía insistió,
sí,
en estrangularle. Y, y bueno, murió. O sea, lo asesinaron, lo asesinaron.
Sí, sí, además fue una llave ilegal. En fin, pues no se entendía muy bien que pudiera defenderse este policía de lo que hizo, ¿no?
Y de nuevo Tony, creo que Spike Lee muestra como bien hacía, y un poco tal vez heredando, ¿no? Porque ya estamos hablando de una película que la separa 60 años con la primera que hemos hablado, con Furia, heredándolo al mejor Fritz Lang con ese binomio que tiene todo el mundo de claroscuros, de inocencia y maldad, que sí. todo personaje de esa calle tiene, ¿no? Diga, incluso hay una referencia explícita al personaje de La noche del cazador, del Chas Lawton, ¿no?
Ah, sí,
al
claro.
Robert Mitchum,
sí,
con
la escena de las más míticas, sí.
Con este tío que lleva dos anillos puestos amor y odio, igual que tenía el otro.
Sí, sí, simula ahí como un combate de boxeo entre el... Sí, es una escena que tiene mucha gracia también de Radio Rahim. Radio Rahim, los personajes... Pues es lo que tú dices también, hay momentos en los que son un poco héroes, un poco villanos, tampoco conviene mucho etiquetarlos y tampoco pues hay que posicionarse del lado de ninguno, porque todos, como digo, tienen sus defectos.
Es que de hecho no deja tampoco a nadie sin crítica, porque, por ejemplo, en este barrio afroamericano, digamos que los afroamericanos tratan a los italoamericanos como les tratan a ellos, o sea, como el resto de la sociedad trata a los afroamericanos, ¿no? Y aparte, yo creo, también veo que Spike Lee también ataca mucho a esta susceptibilidad barata de los afroamericanos, ¿no? Por ejemplo, tenemos al personaje este que va a la pizzería, que es el que monta todo el pollo, que va a la pizzería y se queja de que en la pared de la pizzería no hayan fotos de afroamericanos. Está también el discapacitado mental este que va vendiendo fotos de Martin Luther King y de Malcolm X pintadas a mano. O sea, es algo muy digamos, está Radio Rahim, que al fin y al cabo también es un digamos que él va siempre con su radiocaseta al hombro e intenta un poco imponerse, ¿no? Imponerse a los demás, imponer... Y, de hecho, la pelea entre italoamericanos y afroamericanos ocurre porque Radio Rahim se niega a pagar su música. O sea, es cuando empieza el conflicto, cuando empiezan las hostias, que me perdone.
Vamos a ir terminando con Haz lo que debas. ¿Queréis hacer algún apunte final?
Nada, simplemente eso, que es un poco una selva de minorías, ¿no? Que van dejando, pues... marcando su territorio, ¿no? Y hay muchas escenas en la línea de las que habéis mencionado, en las que pues alguien hace algo, digamos, en el territorio de los latinos, de los puertorriqueños o de los negros o lo que sea, y no puede hacer lo mismo ahí que en otro lado, que, en fin, digamos, una selva que a veces parece que está un poco desprovista de justicia y de ley.
Y ya para terminar también, pues la película termina con dos citas, una de Martin Luther King, en la que pues en el discurso pacifista y de la no violencia, y la otra de Malcolm X, en la que dice que la violencia, si es para defenderte, pues es una violencia legítima. Y en ese discurso pues se mueve Spike Lee, que es un personaje bastante politizado y bastante dado a los discursos ya
demasiado.
Sí.
Bueno, pues si os parece, después de estas tres películas que hemos analizado, Furia, La Jauría Humana y Haz lo que deba, vamos a hacer un brevísimo repaso a todas aquellas películas que os parecen que podrían haber entrado en este monográfico perfectamente.
Vale, yo la primera. Yo reivindico una película también de Spike Lee que es muy parecida, a mí incluso me gusta más, que se llama Nadie está a salvo de Sam, que está muy muy bien.
Yo quisiera reivindicar La Haine, El odio, de Mathieu Kassovitz.
¿Año 95?
Del año 95, que sí que retrata mejor los disturbios raciales en Francia. No es de linchamientos, pero sí que es de violencia contra violencia, ¿no? De buscar una razón para desatar la violencia también.
¿Tony?
A mí me gustó mucho Incidente en Oxbow, de William Wellman.
William Wellman.
Western... Sí, 1943, un western buenísimo, con Henry Fonda, y bueno, pues una historia también muy limitada en el tiempo, también donde se sigue pues eso, el proceso de cómo juzga un pueblo a un personaje y lo llevan a la horca y haces, pues digamos, toda esa trayectoria desde el bar que empieza la película hasta la montaña donde lo van a ahorcar y demás.
Muy bueno, si, yo voy a citar, si me dejáis, tres películas, ¿vale?
No, no te dejamos.
La primera es, obviamente, Frankenstein. Yo creo que todo viene reflejado en Frankenstein, de Mary Shelley, y que James Whale llevó al cine en 1931, y que quien es más icónico sobre el linchamiento de las masas que el pobre Frankenstein, ¿no?
Sí, sí, con las... Y ha sido multicopiado, o sea, ha sido homenajeado. Las antorchas, el molino.
Después, una película que no, vamos, que yo creo que está bastante infravalorada, es una adaptación de La caída de Orfeo, del drama teatral de Tennessee Williams, es Piel de serpiente, de Sidney Lumet, de 1959, con un gran Marlon Brando y una gran Anna Magnani, que creo que retrata también perfectamente cómo es ese linchamiento social al foráneo, ¿no? Al extranjero, al que llega, ¿no?
A ver, es el personaje, un personaje ya en sí dentro de la historia del cine, que es el forastero.
Sí. El forastero.
Eso también se me ha olvidado mencionarlo. En Incidente en Oxbow es un poco eso también.
En Furia también. En Furia es un forastero. Y para terminar, bueno, pues quiero rescatar a Lars von Trier, porque me parece que Dogville, no solo Dogville, sino después Manderley y la que estaba por llegar, que se iba a llamar Washington y que no sé cuándo la hará, esa trilogía, a mi parecer, todavía son dos películas, pero magnífica. Dogville retrata perfectamente todo lo que hemos hablado de la sociedad americana.
Dogville es brutal, es una película...
De los linchamientos sociales, ¿no? Parece una película terrible y bueno, la quería decir en última instancia porque es la más reciente, ¿no? Del año 2003, aunque han pasado ya 12 años. Y nada, y con esto damos con finiquitado este monográfico temático dedicado a Odio en la Multitud. Espero que les haya gustado. Y ya mismo, en un momentito, estamos con Antonio Sempere para hablar de todo lo acontecido en esa gala de los Goya del pasado sábado 7 de febrero. Bueno, pues ya estamos en la sección dedicada al repasar la actualidad cinematográfica en nuestro país y en todos los demás. Y esto lo hace muy bien, como siempre, nuestro querido amigo Antonio Sempere. ¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Con la resaca de los Goya todavía.
Todavía con la resaca de los Goya, que yo te conozco y sé que le das muchas vueltas después de este tipo de ceremonias tan, tan importantes. Todavía le seguirás dando vueltas a lo que te ha gustado y a lo que no. Cuéntanos.
Claro, sí, sí, sobre todo pues a lo larga que se hizo.
Ay, sí, y, sí, sí.
Aunque luego con mucha alegría al ver las audiencias, porque yo muchos temíamos que el cambio al sábado iba a ser a peor, que la audiencia iba a bajar, pero resulta que no, resulta que la audiencia ha subido y bueno, desde el 2011 no la había visto tanta gente Los datos son casi 4 millones de espectadores la gala completa. El minuto de oro a las 12 menos 10 de la noche, 5 millones de espectadores, algo más de 5. Y a lo largo de la gala conectaron con la misma 11 millones de espectadores.
Ya, eso se, en los tiempos que corren es muchísimo.
Es un evento, es como un partido de fútbol o como algo así, o sea que tenemos que estar muy contentos.
De todas formas, sí que es verdad que en Televisión Española habían promocionado la gala hasta, vamos, en todo momento y en todas partes, incluso habían hecho promoción en las calles. Yo, en la estación de tren de Alicante había un cártel gigante con Dani Rovira y con el Goya. Entonces, ha estado todo muy bien. La campaña promocional de la gala, para mí la elección de Dani Rovira, buenísima, el mejor desde hace muchísimo tiempo.
Sí.
Ni Buenafuente, ni Bache, ni nada. Este chico lo hizo perfecto.
Ni Manel Fuentes, que fue el último y fue muy mal, desde el año 2014.
Este chico, pues bueno, pues evidentemente con el tirón de 8 apellidos vascos, pero no solo con eso. Este chico yo lo he visto en el Club de la Comedia, en más sitios, y es un chaval muy, muy interesante, más allá del personaje que hizo, que le ha hecho ganar el Goya al mejor actor, al mejor actor nuevo, ¿no? ¿Cómo se llama?
Nobel,
eso es. Nobel. Revelación.
Revelación. Nobel es el guión.
Pues nada, cuéntanos más cosas. La Isla Mínima, 10 Goyas.
Sí, bueno, en cuanto a premios, como fue todo bastante predecible, pues hay que señalar que se cumplió el guión, o el supuesto guión preestablecido. Y la película favorita de la noche, que era La Isla Mínima, pues se llevó 10 y además muy bien llevado, ¿no? A mí me parece que fue de justicia.
Se llevó los gordos.
Se llevó los que se tenía que llevar también. Más de carácter técnico, que 8 apellidos vascos representando a la taquilla y al cine comercial, pues también estuvo ahí. Además, en el aplausómetro me gusta señalar que los premios a estos 8 apellidos vascos fueron muy, muy jaleados, muy aplaudidos. A Carmen Machi, a Carla Elejalde y al propio Dani Rovira, bueno, el auditorio se puso prácticamente en pie.
Hombre, o sea, son tres actores
son muy queridos,
con una personalidad muy grande y con una carisma, ¿no? Un carisma que, claro, los tres juntos en esa película, ¿no? Junto a Clara Lago, pero sobre todo Carra y Carmen.
Carmen,
y luego con este discurso de Carmen recordando a Amparo Baró, pues bueno, pues si ya los tenía metidos en un puño, pues se los metió más todavía en el bolsillo, ¿no?
Y luego, hombre, Javier, yo creo señalar a dos películas pequeñitas, 10.000 kilómetros y Loreac, que por lo menos han estado ahí, gracias a los Goya se les ha dado una segunda oportunidad, para los que no las conocían. Carlos Márquez Marcet sí que logró el premio a la dirección Nobel. Loreac al final pues no tuvo tanta suerte, pero bueno, yo creo que son dos de las joyas del cine español reciente, ese cine de bajo presupuesto, pero muy eficaz y muy interesante. Y evidentemente los Goya tenían que estar. Y la otra, la tercera en discordia...
Magical Girl.
No, espérate, antes de Magical Girl quería aludir a Hermosa Juventud de Jaime Rosales. Hermosa Juventud de Jaime Rosales... que si no fuese por su actriz Ingrid García Johnson, a mí me da la impresión de que ni siquiera hubiera estado ahí en esta gala. Yo creo que es una película bastante infravalorada, muy poco conocida. En su momento, cuando se estrenó la pasada primavera, se estrenó totalmente de tapadillo, y creo que hubiese deseado una mejor fortuna a la hora de los Goya. En lo que respecta a Magical Girl, que acabas de citar, por lo menos sí que ha tenido ese reconocimiento que no ha tenido Rosales. Magical Girl ahí ha estado, nominada a Mejor Película, nominada a los Goya más importantes, y bueno...
Pero Rosales no creo que sea un tío que se pueda quejar, porque hace unos años ganó un mogollón de Goyas con La Soledad.
No, hombre, pero no es que no se pueda quejar. A ver, es un poco poner las cosas en su sitio. La Soledad fue La Soledad y Hermosa Juventud es Hermosa Juventud. Es como si me dice, bueno, pues Javier Fesser no se puede quejar por El Camino. Pues Camino fue Camino y no tenía nada que ver con Mortadelo y Filemón, que por cierto ha sido muy, muy reconocida.
Sí, a mí hay un Goya que no entiendo muy mucho, que es el de mejor guión adaptado, que se le den al de Mortadelo y Filemón.
Bueno, yo un poco en plan maldad, Javier, te diría que cómo serían los demás o cómo eran los demás.
Uy, no sé, no sé.
No, porque en esa categoría, la verdad sea dicha, había unos candidatos un poco peliagudos. Eran películas, bueno, muy pequeñas, muy pequeñas. Y mira, si me permite, recuerdo en la retransmisión que hicieron en paralelo en rtv.es, hubo una retransmisión oficial y la otra era Los Goyas Golfos. Los Goyas Golfos. Pues los comentaristas de Los Goyas Golfos dijeron en el momento de las candidaturas estas de guión adaptado, si hay alguien que haya visto estas pelis, que levante el pie. Que, bueno, fue una frase lapidaria, porque eran películas totalmente invisibles. Entonces, que se lo tiran a Mortadelo era precisamente porque era la única conocida, me da la sensación.
¿Qué te pareció que subiera Javier Fesser a recoger los tres premios, ¿no? Cuando uno era por el guión, el otro era por, no recuerdo, pero ya. ¿No lo viste muy protagonista de su
bueno,
propia...?
Hombre, entra dentro de lo previsible en un... dentro de ese personaje, digamos.
De hecho, yo creo que me pareció oír dos cosas en la gala de alguien que estaba muy cerca en el escenario, que como era en directo. Primero, a Fesser, cuando terminó de hablar, alguien dijo, ¡chulo! Lo llamó chulo.
Bueno,
yo lo oí.
Es un piropo, ¿eh?
Ah, bueno, no sé si es un piropo, que yo digo que es un piropo.
No, porque él tiene fama en la academia, en la profesión, como de ser el más guapo. El director, como director, el más galán de todos. Están los actores guapos y luego está Javier Fesser, que es como el bombón. Cada vez que, por ejemplo, va al programa de Cayetana y en Cuervo, sea en Atención Obras o sea en versión española, Cayetana se derrite y lo piropea. Y entonces yo creo que eso fue en ese tono, creo, ¿eh?
Puede ser. Y luego el otro fue a Dani Rovira cuando recogió el premio de Mejor Actor Revelación, que se oyó, ¡si ya lo sabías! O sea, yo, no, el mismo tío ya, que decía, si ya lo sabías, como que estaba sí, eso estaba todo montado, no, dramatizado.
No, para nada.
Que se oyó, si vuelves a abrir la gala, no. Se oyó.
Yo, vamos, en mi humilde opinión es que no lo sabía, no lo sospechaba. Él se desmarcó totalmente, él no lo quería saber y no hizo nada por saberlo. Y se desdobló. Y entonces, durante una parte de la gala, él pasó a ser nominado. Pues, hizo un paréntesis. Y luego cerró el paréntesis y volvió a ser presentador.
Hombre, es
pero
un profe.
Que nadie piense que eso es una sobreactuación, porque no, tendría que ser muy bueno.
No creo que fuera sobreactuación. Evidentemente es un profesional y evidentemente no sabía que se lo iban a dar, pero yo creo que es, por lo menos sí que intuía que tenía muchísimas posibilidades.
Ay, pues no, yo no lo tenía tan claro, porque es que pensemos en lo que supone el fenómeno Jesús Castro. Y en el peso también que tiene Daniel Monzón en la academia y por su trayectoria, por su bagaje, el niño en ese sentido, o sea, si tenía algunos Goya asegurados, pues uno de esos Goya podía ser perfectamente el de Jesús Castro y... Yo creo que se quedó un tanto decepcionado ahí con sus amigos en la primera fila.
Sí, bueno, si se lo hubieran dado a Jesús Castro hubiera sido muy rollo de cara a la galería, porque si alguien se lo merecía, después, si no era Dani Rovira, era, por ejemplo, Pepe Sacristán, ¿no? Que estaba ahí también. Revelación.
Revelación. Vale, vale. Sacristán al final tampoco se lo llevó. No, bueno, no. Eso fue raro, porque... Sacristán se está llevando...
O sea, si le dan una revelación temporada. A Sacristán ya...
No, ya. Uy, cosas más raras. Sí. Pero bueno, realmente a Sacristán no le dieron el de secundario y yo creo que se quedó allí también un poco parado porque hasta ahora se los estaba llevando todos.
Ya, pues Sacristán es como Meryl Streep todos los años.
El eterno, ¿no? El eterno.
Tienen que...
Sí, estaba Carra Elejalde ahí, ¿no? Que bueno, que de alguna manera, ya digo, yo aquí estábamos debatiendo antes que mis compañeros no estaban tan seguros de que iban a recibir los premios a interpretación en Ocho Apellidos Vascos, y yo estaba casi seguro que iba para Carra, que iba para Carmen Machi y que iba para Dani Rovira. Estuviera Sacristán o quien sea por el medio.
Sí. Bueno, y Javier, ¿y qué te parecieron estos trailers, o sea, las dos tandas de imágenes, de secuencias de películas, o de rodajes de películas que van a llegar, que ponía al cine que viene? Sí,
sí. No sé qué pensar.
A mí me abrumó, sí. Porque claro, era como una lista tremenda, tremenda, tremenda de títulos que oye, ojalá lleguen a buen puerto, Pero que a mí la impresión que me daba es que esas películas, quitando dos o tres, quitando las dos o tres que todos llevamos en la cabeza,
sí, regresó,
no las va a ver nadie.
Bueno, la intención de esos trailers era, de nuevo, pues imagino que eran los mismos que han hecho la campaña de que los Goya tuviera tanta buena audiencia, ¿no? Es decir, la intención era que la gente sepa que se está haciendo cine, que se está trabajando, bueno, y hay mucho rollo político por detrás también para justificar que sí que se hace, ¿no? Que el Ministerio de Cultura sí que hace por el cine español.
Autobombo.
Hombre, el gran...
El autobombo, sí. Pero bueno, desde luego quedó claro que hay muchos rodajes. O sea, esto se contradice un poco con los coloquios.
Pero Antonio, siempre ha sido así. ¿En qué año no han habido multitud de rodajes? Lo que pasa es que ahora los han puesto en el escaparate. Pero sí. ¿En qué año no han habido rodajes en el cine español? Siempre.
Sí. En teoría, siempre se ponen en la boca, o nos ponemos en la boca, lo de la industria está paralizada, hay parálisis, ahí no se rueda, no se puede rodar. Eso se contradice un poco con el decir, bueno, estamos que nos salimos y mirar en lista de espera. Dividimos el tráiler en dos partes, en dos tandas, porque es que tenemos 20 películas o 30 en la primera y luego otras tantas en la segunda.
Bueno, Antonio, vamos a ir finalizando. Vamos a repasar también que Javier Gutiérrez se llevó muy merecidamente el Oscar al mejor actor por La Isla Mínima, con ese personaje oscuro y ambiguo.
Sí, también era previsible, pero muy bien, muy bien.
Yo he de decir que lo que ha hecho, si hubiera un premio Goya a la mejor dirección de actores, se lo llevaba también Alberto Rodríguez, porque la dirección de actores en La Isla Mínima es tremenda, tremenda. Sí. Es de las pocas películas españolas, yo no recuerdo alguna, donde la interpretación sea tan interior, tan contenida, y que bueno, que prácticamente han mutado estos dos chicos, Raúl Arévalo y Javier Gutiérrez, con su interpretación, ¿no? Raúl Arévalo también, un chico que venía sobre todo a hacer comedias, ¿no? Y que lo ves ahí que parece Al Pacino, con esa interpretación interior. Es tremendo. A mí la película es uno de los puntos que más me encantó. Luego también muy merecido el Goya Barbara Lenny por Magical Girl, que bueno, que es el más relevante que se llevó Magical Girl, si no me equivoco.
Sí.
Y el documental, el de Paco de Lucía... Sí. La mejor canción original...
Bueno, qué pena que no lo hemos podido ver por esas latitudes, a ver si en algún momento lo podemos ver... Bueno.
La mejor película documental es Paco Lucía. La mejor canción, Niños sin Miedo, que se veía venir, que se le iban a dar a esa chica, a India Martínez.
Sí.
Y luego también fueron para mí, pues siempre la mejor película europea, pues a veces acierta, a veces no. Bueno, yo esta vez Aída a la Polaca, que para mí, no sé, nunca acierto, pero creo que puede llevarse el Oscar a la mejor película.
Pues, y bueno, el relato salvaje, la latinoamericana, también muy bien.
También, menos mal que existe el premio a latinoamericana. Pues nada, Antonio, hoy te hemos dado unos minutitos más. Espero que esto se repita y que sea la tendencia a partir de ahora.
Sí, sí, y bueno, y que me gustaría también hablar de los, la otra semana, de los anti-Goya o los yoga.
De los yoga.
Muy divertido. Venga, así pues, que ya nos emplazamos.
Nos quedamos con eso.
Vale, un abrazo.
Un abrazo, Antonio. Dios. Y antes de marcharnos, quiero agradecer el trabajo, como siempre, de mis compañeros Antonio Cristóbal, Antonio Ruzafa y José Martínez. Y, cómo no, a Antonio Sempere. En el sonido, Borja Cabrera. Como siempre, nos vamos con música relacionada con el tema de hoy. Y lo hacemos con una canción de 1939, interpretada por la gran Billie Holiday. Se trata de Strange Fruit, compuesta y escrita por Abel Meeropold en contra de los linchamientos en los estados del sur de los Estados Unidos. Strange Fruit se convirtió en uno de los primeros himnos del movimiento por los derechos civiles estadounidenses y particularmente en un símbolo contra los linchamientos raciales. Esperamos que hayáis pasado un rato agradable con nosotros en este séptimo programa, y si es así, os invito a seguir haciendo cine con nosotros dentro de 7 días, a la misma hora, en Radio UMH, en 2046. Hasta la semana que viene.
Southern trees bear strange fruit, blood on the leaves and blood at the root, black bodies swinging.